Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Damas y caballeros, bienvenidos a Recuento Informativo correspondiente a este día martes 3 de diciembre. Desde los estudios de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, les saludamos. El equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general y este servidor, la voz informativa, Paul Sfeiro. Hoy tenemos bastante información para compartir con ustedes. Siempre es un gusto y un honor acompañarles. Hoy están presentes, por supuesto, nuestros segmentos Voces de Cuba, Mirada al Mundo, la voz de don Julio Estorino y su Canta Claro, los deportes y una cantidad bien interesante de información y de noticias que compartiremos con todos ustedes. Así es que, con esto, los invito a que vayamos directo a la información. Activistas de Amnistía Internacional reclaman libertad de José Daniel Ferrer. Arrestos, multas y amenazas contra damas de blanco en otro domingo represivo. Periodista del New York Times elogia a José Daniel Ferrer. Gobierno de Cuba no garantiza derechos sociales a los cubanos, documenta estudio de derechos humanos. Juristas cubanos piden a la Asamblea Nacional revocar el decreto de vigilancia electrónica. En Voces de Cuba, desde San José de las Lajas, Julián Enrique Martínez reporta denuncia de un preso político acerca de la pésima alimentación que se recibe en la cárcel de Melena del Sur. En Mirada al Mundo, Voz de América, el secretario de Estado Mike Pompeo dijo que los regímenes de Cuba y Venezuela se han inmiscuido en las protestas en países como Chile y Colombia. AFP, crisis por denuncias de corrupción de 9 diputados opositores al chavismo, enturbia la gestión del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. AFP, a 8 días de asumir la vicepresidencia de Argentina, Cristina Kirchner acudió a los tribunales para declarar en el juicio en su contra por presunta corrupción. En Voz de América, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó a su homólogo francés, Emmanuel Macron, por sus críticas declaraciones sobre la OTAN. En los deportes, fútbol, Leo Messi gana su sexto Balón de Oro. Y en las Grandes Ligas, el dominicano José Cruz es elegido el mejor bateador designado del 2019 en la Liga Americana. Estas y otras informaciones a continuación en nuestro recuento informativo. Coordinadores regionales de Amnistía Internacional posaron con fotos y carteles demandando la libertad del opositor cubano José Daniel Ferrer, reconocido por esta organización de derechos humanos como un preso de conciencia. El evento, que agrupó recientemente a decenas de activistas en el encuentro anual de coordinadores de Amnistía Internacional en el Reino Unido, hizo uso de la etiqueta en redes sociales Free Ferrer. El líder de la Unión Patriótica de Cuba fue detenido el 1 de octubre en un amplio operativo policial y permanece detenido junto a otros 3 miembros de UNPACO, Ruilán Zárraga Ferrer, José Pupo Chaveco y Fernando González Bailant. Los coordinadores de Amnistía Internacional pidieron además la libertad de otros 5 cubanos que, al igual que Ferrer, han sido adoptados como presos de conciencia por esta organización. Josiel Guía Piloto, presidente del Partido Republicano de Cuba, quien cumple una condena de 5 años por desórdenes públicos y desacato. Silverio Portal Contreras, ex activista de las Damas de Blanco, cumple 4 años de condena por desacato y desórdenes públicos. Mitzael Díaz Paseiro, del Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo, desde 2017 cumple una condena de 4 años por peligrosidad. Eliezer Bandera Barrera, activista de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, desde el año 2015, cumple condena por peligrosidad, eso será hasta el año 2021. Y Edilberto Ronald Arzuaga Alcalá, activista de UNPACU, encarcelado, según los informes, por no pagar una multa. Y a pesar de que al menos 23 damas de blanco fueron arrestadas este domingo. Algunas de ellas pudieron asistir a misa para continuar pidiendo por la inmediata e incondicional libertad de todos los presos políticos en Cuba. Desde Lawton, La Habana, el ex prisionero de conciencia del grupo de los 75, Ángel Moya, dijo que este fue el domingo represivo número 211 contra las opositoras que cada semana intentan manifestarse públicamente a favor de la liberación de los prisioneros de conciencia en la isla. Un total de 7 activistas del grupo femenino fueron detenidas arbitrariamente en La Habana, 15 en Matanzas y una en Guantánamo. La líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, fue arrestada con violencia frente a la sede del movimiento en Lawton. Soler y la Dama de Blanco, Yolanda Santana, continuaban desaparecidas este lunes. Las otras activistas fueron liberadas horas después de su arresto. Algunas de ellas recibieron multas de unos 150 pesos. En su informe sobre la represión contra las mujeres opositoras, Moya dijo además que la salud de la Dama de Blanco, Xiomara Cruz Miranda, ex prisionera política, quien se recupera en su hogar de una supuesta tuberculosis, no mejora. Y un artículo de opinión en el diario The New York Times criticó la represión gubernamental en los casos del opositor cubano José Daniel Ferrer y el disidente iraní Ali Alinejad, y elogió la lucha de ambos en condiciones difíciles. En la columna Encender linternas de libertad en las esquinas oscuras, el periodista Brett Stephens define a Ferrer como el fundador de la Unión Patriótica de Cuba, la organización disidente más grande de la isla. El columnista cita los ataques contra Ferrer publicados en Granma, así como su deterioro físico y el temor de que su vida corra peligro. Asimismo, define a Ferrer como un espíritu afín a Andrei Sájarov, Liu Xiaobo y Nelson Mandela. El columnista señala que desde La Habana hasta Teherán y desde Caracas hasta Pyongyang, las tiranías han podido sobrevivir décadas de aislamiento, catástrofes autoinfligidas con una hábil mezcla de ideología, corrupción, una opción de salida para los descontentos y la feroz represión de aquellos que exigen un cambio. El comunicador estadounidense lamenta que los regímenes de Cuba e Irán tengan destacados apologistas en el extranjero. Hacemos, mis queridos amigos, nuestra primera pausa en las informaciones. Vamos con las noticias deportivas y regresamos de inmediato con todos ustedes en este recuento informativo. Ya venimos, no se vayan.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a jueves y de 9 a 11 de la noche de viernes a domingos. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Leo Messi obtuvo ayer lunes su sexto Balón de Oro después de imponerse en las votaciones para alzarse con el prestigioso galardón que le reconoce como el mejor jugador del planeta. El astro del Barcelona recogió el preciado trofeo en la gala celebrada en París de la mano del anterior Balón de Oro, Luka Modric, que acudió a la invitación del medio deportivo France Football en un gesto que le honra, puesto que esta vez no estaba ni entre los finalistas. Messi se impuso a Van Dijk, que quedó segundo, y a Cristiano Ronaldo, el tercer lugar, para convertirse en el jugador con más balones de oro en la historia, con media docena de galardones, uno por encima de Cristiano Ronaldo. En un momento de su discurso de aceptación, Messi dijo emocionado: «Dios quiera que me queden varios años más para seguir disfrutando. Soy consciente de la edad que tengo y estos momentos se disfrutan muchísimo más porque se va acercando el momento de la retirada». Ojalá, amigos, que Leo Messi siga por muchos años más brindándonos su magia en los terrenos de fútbol. Y nos vamos al béisbol. Por segunda vez en 3 años, Nelson Cruz fue nombrado el ganador del premio Edgar Martínez como el bateador designado más destacado de la Liga Americana. El premio lleva el nombre del ex toletero boricua de los Marineros, quien fue exaltado al Salón de la Fama de Cooperstown en julio de este año. También ganador del premio en el 2017 con los Marineros de Seattle, en el 2019 el toletero dominicano batió 310 con 41 jonrones, 108 empujadas, 25 dobles y 81 anotadas por los Mellizos de Minnesota. Entre los designados, terminó primero en anotadas, hits, total de bases alcanzadas, cuadrangulares, impulsadas, promedio de bateo y slugging, y fue segundo en el porcentaje de envasarse y empató en el segundo lugar en dobles. Tremendo pelotero Nelson Cruz y muy merecido este premio. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Y seguimos con las informaciones. El gobierno cubano vendió la idea, y así creen incluso personas de buena voluntad en todo el mundo, que la ausencia de derechos políticos en Cuba se justifica porque el Estado garantiza una vida digna a los cubanos y porque sus derechos sociales sí están satisfechos gracias a la revolución. Pero entonces apareció el estudio El Estado de los Derechos Sociales en Cuba, presentado el sábado pasado en Miami, con datos como estos. Más de la mitad de los cubanos viven en condiciones de extrema pobreza, según parámetros de la Organización de las Naciones Unidas y el Banco Mundial. Cerca de la mitad de los cubanos que necesitaron medicamentos en los últimos 6 meses no pudieron conseguirlos, y casi 1 millón de cubanos dijeron que sus viviendas están en peligro de derrumbe. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la famosa dignidad de la revolución de la que nos hablan estos elementos? Bueno, el 22 de octubre ya el estudio había sido dado a conocer en Madrid por algunos de sus autores que forman parte de una iniciativa del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. La realidad es que no solo se violan los derechos políticos, también se violan los derechos sociales. Así lo dijo el sábado en la ermita Jaxis Cires Dib, asesor del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Y es que eso indica que también se violan los derechos humanos universales de cada una de las personas en Cuba. El 55,4% de los hogares reciben menos de $100 al mes, por lo que más de la mitad de las familias en Cuba viven por debajo del índice de pobreza establecido por la ONU y el Banco Mundial. Considerando que, como promedio, en cada hogar residan 3 personas, más de la mitad de los cubanos viven entonces en condiciones de extrema pobreza. Según la ONU y el Banco Mundial, si alguien percibe menos de $1.90 al día, cae en ese grupo. En el caso de los cubanos sería menos de $1 al día. ¿De qué dignidad me habla el régimen oprobioso cubano? Solo un 11% de los cubanos considera que los ingresos de su familia les alcanza para vivir dignamente. Nuevamente me vuelvo a preguntar, ¿cuál es la dignidad? Casi el 70% de los cubanos no cuenta con suministro permanente de agua. Un 32% declara tenerlo entre 4 y 5 días por semana. Un 28% menos de 3 días a la semana. El 8,1% no tiene agua potable de ninguna forma, de ninguna manera, a ninguna hora, en ningún momento. Todas las personas tienen derecho al agua, es un derecho humano. El Estado crea condiciones para garantizar el acceso al agua potable y su saneamiento con la debida retribución y uso racional. Así es como dice que debería ser, pero eso no ocurre. El 7,6% de los cubanos, eso quiere decir más de 870.000, considera que su vivienda está en peligro de derrumbe. Más de la mitad, el 50,5%, cree que su vivienda necesita reparaciones y solo uno de cada cuatro, es decir, el 24,3%, dice que conserva en buen estado su casa. Estos son algunos de los datos, mis queridos amigos, de esta investigación, que demuestra claramente que el régimen de los bien alimentados, porque ellos sí comen bien, a ellos sí les alcanza, ellos no ganan un dólar con 90 diarios, se los puedo asegurar, hablan de una dignidad que ellos no han logrado conseguir o no han querido más bien conseguir para la gente, para los cubanos, para usted que me escucha, que es básicamente todo el pueblo de Cuba. ¡Ay, Dios mío! Dignidad, mentiroso. La gran estafa. Eso es ese régimen. Mis amigos, vamos a hacer nuestra nueva pausa en este recuento informativo y regresamos de inmediato con todos ustedes. No se vayan, por favor, quédense con nosotros.
Radio República.
Esa es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades. Recuento informativo.
Les presento a continuación nuestro segmento Voces de Cuba.
San José de las Lajas, Cuba. Caos total en la prisión Melena del Sur. Ubaldo Herrera Hernández, prisionero político, trasladado desde la prisión Quibicán para Melena del Sur hace casi 4 meses, incomunicado por la policía política, denuncia el caos existente en la prisión Melena del Sur. Él ya había estado en Melena, pero a su retorno, en la actualidad hay un cambio dramático en ese penal mayabequense. Decir que la alimentación está mala no es nada nuevo en las prisiones cubanas. En Melena no es mala, es prácticamente incomible. El poco arroz que te dan está podrido, con piedras y gusanos. El plato fuerte, masa de croqueta aguada y apestosa. Sopa de agua pura con varios granitos de arroz sin sal ni grasa, ni proteínas de ningún tipo. El desayuno, tisana de cualquier hierba sin azúcar y un pedacito de pan mugriento que no llega a 15 gramos de peso. Agrega a esto que los funcionarios obligan a los que despachan a solo dar la mitad de lo que le toca a los presos para llevarse el sobrante para los puercos. Para Radio República, Julián Enrique Martínez Báez, secretario general Partido Pro Derechos Humanos de Cuba, afiliado a la Fundación Andrés Saharo.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Ya ha llegado la hora de revisar qué está ocurriendo fuera de nuestras fronteras. Vamos a escuchar nuestra mirada al mundo.
Una mirada al mundo. En un discurso desde el estado de Kentucky en Estados Unidos, el secretario Mike Pompeo exaltó el papel que han jugado los pueblos latinoamericanos para reclamar democracia para sus naciones.
Nadie en la región ya cree que el autoritarismo es el camino a seguir, que ese es el camino correcto. Si se mira la gente en Cuba, Nicaragua, Venezuela, todos pueden ver que el camino hacia adelante es diferente de lo que han estado viviendo.
En esta disertación, donde se habló de realismo diplomático, Pompeo resaltó el rol de los organismos internacionales para promover la democracia y apoyar a los venezolanos en medio de la crisis.
Las organizaciones multilaterales regionales, como la Organización de los Estados Americanos, el Grupo de Lima y los miembros del tratado, llamado Tratado de Río, han tomado la delantera. Le han dado permiso a Estados Unidos para que apoye los esfuerzos y ayude al pueblo venezolano a avanzar hacia su deseo de libertad.
Las protestas registradas en Chile, Bolivia, Colombia y otras naciones también han estado en la lupa de Estados Unidos, algo que el diplomático resaltó, asegurando que la protesta es un derecho legítimo en las democracias. También responsabilizó al presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, por tratar de injerir en estos asuntos.
Él y otros dictadores como él trabajan para continuar reprimiendo al pueblo. Cuba también ha tratado de secuestrar protestas democráticas legítimas en los países de la región para llevarlas hacia sus propios fines ideológicos.
Finalmente se refirió a inmigración, asegurando que ha sido positivo el trabajo con Centroamérica y que las detenciones de inmigrantes en El Salvador tratando de llegar a Estados Unidos han bajado en un 80%, pero que los países centroamericanos, al igual que México, también deben hacer más en sus propias naciones para detener el flujo de inmigrantes hacia Estados Unidos. Yasmín López, Voz de América, Washington.
Crisis en el entorno del líder opositor venezolano Juan Guaidó por denuncias de corrupción. El también presidente del Parlamento respondió el lunes a los señalamientos contra 9 diputados opositores por abogar a favor del empresario colombiano Carlos Lizcano, quien es identificado como subalterno de Alex Saab y su socio Álvaro Pulido, sancionados por Estados Unidos, acusados de sobreprecios en importaciones de comida para los comités locales de abastecimiento y producción, un programa del gobierno de Nicolás Maduro para distribuir alimentos subsidiados. En una investigación periodística publicada el domingo por el sitio web armando.info, se describe que los legisladores enviaron comunicaciones a autoridades de Colombia y Estados Unidos librando de responsabilidad a Lizcano.
Inaceptable utilizar una institución del Estado para tratar de lavar la cara a corruptos, a ladrones que han saqueado en todo momento a Venezuela.
Guaidó informó que los 9 congresistas señalados se desprenden de toda función mientras son investigados. El escándalo se produce mientras el líder opositor, reconocido como presidente interino por más de 50 países, intenta reactivar las protestas contra Maduro, mismas que han tenido pobre poder de convocatoria.
Cristina Kirchner de nuevo ante la justicia. A 8 días de asumir la vicepresidencia de Argentina, la exmandataria acudió el lunes a los tribunales para declarar en un juicio en su contra por presunta corrupción. Según algunos fragmentos de su intervención, transmitidos brevemente por un canal de televisión, Kirchner reprochó el trato recibido en este y en otros casos en los que se la indaga, y especialmente criticó que se haya incluido a sus hijos Máximo y Florencia en una de las investigaciones. La expresidenta de 66 años insiste en que las varias causas judiciales en su contra responden a una persecución política. Actualmente, como senadora, tiene fueros parlamentarios que la han eximido de cumplir con la prisión preventiva solicitada por los jueces. Cuando sea vicepresidenta y por tanto también presidenta del Senado, se requeriría de un juicio político en el Congreso para retirarle los fueros. A Kirchner le quedan 8 procesamientos por acusaciones de contrataciones irregulares, cohecho pasivo, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y encubrimiento en el atentado al centro judío Amia.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó el martes al presidente francés Emmanuel Macron por su reciente declaración que describe a la OTAN como experimentando muerte cerebral, diciendo que el comentario del líder francés fue una declaración desagradable. Trump habló junto al secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, mientras los líderes de las naciones miembros se reunían para una cumbre en Londres. Simplemente no se puede andar haciendo declaraciones como esa sobre la OTAN. Los comentarios de Macron fueron en una entrevista con la revista londinense The Economist, publicada el mes pasado. Desde entonces, ha defendido sus palabras diciendo que la OTAN necesitaba una llamada de atención y que debería centrarse en otros asuntos además de la cantidad de dinero que cada miembro gasta en sus fuerzas armadas. Trump y Macron tienen previsto reunirse más tarde este martes. Stoltenberg elogió a Trump el martes y dijo que su liderazgo en el tema está teniendo un impacto real. Citó un aumento de 130 mil millones de dólares en el presupuesto de defensa entre los miembros de la OTAN, además de Estados Unidos, y dijo que llegaría a 400 mil millones para 2024. La cumbre de la OTAN se produce cuando Trump enfrenta una investigación de juicio político en su país. El martes reiteró sus críticas a los demócratas que controlan la Cámara de Representantes y dijo que es injusto celebrar audiencias mientras asiste a la cumbre. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Haciendo mi habitual recorrido por las noticias de Cuba, veo algunas que no puedo dejar de comentar contigo, tanto por lo que informan como por lo que revelan implícitamente sobre la realidad cubana. Por ejemplo, el periódico castrista Trabajadores informaba la semana pasada que el gobierno de Cuba tiene en Venezuela más de 750 economistas y contadores, los cuales, según ese vocero oficial, tienen un importante rol para sostener las misiones sociales. Viendo esto, yo me he quedado pensando que si, como todo indica, las posibilidades de supervivencia del régimen cubano están en proporción directa al funcionamiento de la economía venezolana, y todos esos economistas cubanos tienen un importante rol allá en Venezuela, es decir, un importante rol en la economía venezolana, vaya, lo único que se puede esperar razonablemente es que esos economistas que ya jodieron la economía cubana, pues repitan su hazaña en la patria de Bolívar. Nada, que las perspectivas de mejoramiento para la dictadura de los Castro son como la cintura de la jicotea, que si existe, nadie la ha visto. Bien arreglados están, caray. Por otra parte, si alguien en este mundo necesita alguna confirmación del hecho cierto de que los castristas no tienen solución alguna para la crisis de producción y abastecimientos que sufre el pueblo cubano, esa confirmación acaba de ofrecerla el vetusto segundo al mando, José Ramón Machado Ventura, quien expresó en la sesión final del 10º pleno de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, la ANAP, que es necesario continuar innovando. ¿Y qué propone Machado Ventura para que los agricultores puedan continuar innovando? Pues esfuerzo y dedicación, algo vaya bastante subjetivo. ¿Y qué más? Bueno, pues agárrate, yuntas de bueyes, caballos y búfalos. O sea que vamos a innovar en pleno siglo XXI con las técnicas y los aperos del siglo XIX. O sea que Machado Ventura propone que volemos a la luna en el globo de Matías Pérez. No lo despierten, por favor, que la impresión puede ser fatal. Pero terminemos con algo positivo, y es la contundente respuesta de José Ramón Bauzá Díaz, un eurodiputado español, a la embajadora castrista ante la Unión Europea, Norma Goicochea Estenós, por los intentos de esta de desprestigiar al líder opositor cubano y preso político, José Daniel Ferrer. Después de citar las repetidas violaciones por parte del régimen castrista a los derechos de Ferrer y sus compañeros, el parlamentario dijo a la castrista: no puedo dar por válidos sus razonamientos. Apoyaré que la Unión Europea exija la inmediata liberación de Ferrer. Nada, que una cosa es meter cuentos en Cuba y otra es hacerlo donde la gente se atreve a contestar. Gracias y hasta mañana.
Y así ponemos punto final a este recuento informativo. Espero que volvamos a encontrarnos mañana a esta misma hora desde los estudios de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Nos despedimos, el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general y en la voz informativa este su servidor Paul Sveir. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.